They're coming to get you, Barbara.
Stop it! You're ignorant.
They're coming for you, Barbara.
Stop it! You're acting like a child.
Look, they're coming for you. Look, there comes one of them now.
¿Cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cine Pop, cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas. Y esta semana les queremos decir que el programa va a estar dividido en dos partes. Así que esta es la primera parte y ahorita nos metemos a fondo de qué es. Pero antes que nada, quiero dar la bienvenida a mi invitada de hoy, Andrea, que es mi hermana, Andrea Molina.
Hola.
Así que si escuchan doble, saben que es porque es mi hermana. Entonces, Andrea, bienvenida a Cinepop.
Hola, Natalia. La verdad estoy súper emocionada de estar aquí. Ya soy fan de Cinepop, obviamente. Y el estar haciendo esto contigo y hablar de mis cosas favoritas en el mundo contigo es un placer. Así que muchas gracias.
Así como mencionaste, vamos a hablar de algo que es para ti muy cercano, algo que ha estado contigo en tu vida, si así lo ponemos. Entonces, podemos empezar a introducirlo. Ahorita vamos a decir exactamente de lo que vamos a hablar, mantenerlos en suspenso. Pero platícanos un poco de ti, Andrea. ¿Qué haces? ¿Quién eres? Platícanos a nuestra audiencia de Cinepop un poco de ti.
Bueno, pues además de ser tu hermana, orgullosamente, soy creativa en una agencia de marketing digital. Y algo así rápido de mí es que estoy enamorada de la música. Es una de mis pasiones más grandes, además del tema del que vamos a hablar el día de hoy.
Tun, tun, tun.
Y pues estoy como en proceso de montar mi propia agencia de marketing digital para músicos y artistas. Entonces, vamos a ver.
Si quieren seguir a Andrea y todos sus nuevos proyectos, síganla en Instagram. Está como Andrea Molina Ballester. También voy a ligar tu perfil para que nuestros seguidores te lean y te vean y esperen tus próximos proyectos.
Sí, síganme.
También de igual forma, recuerden seguir a Cinepop en redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram, en cine-popmx. Entonces ahí pueden ver lo que vamos a hablar las próximas semanas, un poco de humor de las películas de las que hablamos, datos curiosos. Entonces no se nos olvide seguirnos ahí. También denos seguir en Spotify y también en Apple, déjenos una reseña si les gusta el programa. Nos encantaría que nos den toda su retroalimentación. Pero bueno, ya para que ya el suspenso termine, Andrea, platícanos qué vamos a hacer en este programa.
Pues hoy vamos a hablar de mi género favorito en el cine y no solo eso, sino como mi cosa favorita, no sé cómo decirlo. Hoy vamos a hablar de zombies.
Así es. ¡Zombies!
Estoy muy emocionada, muy emocionada.
Les platico un poco cómo va a estar el programa. Andrea y yo vamos a hablar un poco del origen de los zombies durante la primera parte del programa y luego vamos a hacer cada una un top 5 de nuestras películas favoritas. Muchas de las películas que tenemos como favoritas coinciden, entonces en total van a ser 8 películas porque hay dos que en particular nos apasionan mucho. Pero este top 5 va a estar dividido en dos partes. Entonces vamos a introducir en este primer programa de esta semana el origen de los zombies y vamos a hablar de las de número 5 y 4 de nuestro top 5. Y la próxima semana vamos a publicar el siguiente episodio con las top 3.
Es que hay demasiado de qué hablar. Es impresionante.
Mucho. Aún así estamos resumiendo muchísimo.
Muchísimo. La verdad es que sí fue, además de que mi hermana me haya considerado como invitada, es un placer, pero el haberme sumergido, estudiado más sobre el tema, pues solamente me termina de apasionar más, ¿no? Está muy, muy interesante, van a ver.
Entonces, manténganse informados en nuestras redes sociales de cuándo vamos a sacar el contenido nuevo. Como saben, Cinepop sale todos los domingos y así va a ser, ¿no? Un domingo tras el otro. Pero en las redes sociales van a poder ver más a detalle sobre datos interesantes y material promocional y todo eso. Pues bueno, vamos a empezar con los zombies. También queremos decir que, aunque estudiamos muchísimo para este tema, los zombies es un género tan específico que hay gente que tiene doctorados en esto.
Así es.
Hay gente que es súper estudiada y súper letrada en el mundo de los zombies y aunque nosotros no somos a profundidad, hicimos todo nuestro esfuerzo para informarnos lo más posible. Vimos muchísimas películas, leímos sobre cultura popular y el mundo de los zombies. O sea, nos metimos mucho. pero es un tema extremadamente extenso y delicado que para gente que está más metido en eso igual
es un tema para dedicarle todo un podcast completo, o sea,
sí, y hay muchos programas de solo de películas de zombies.
Así es.
Vamos a hablar de los zombies, su trasfondo, su término etimológico, de dónde viene y por qué surge más adelante como una forma de creencia y luego de eso parte de la cultura popular occidental. Pues bueno, la palabra zombie es de origen africano occidental, que es introducida en español a través del inglés, que significa cadáver reanimado mediante prácticas de brujería. Su plural es zombies, y aunque normalmente se usa solo en masculino, se comporta como un sustantivo común en cuanto al género de zombie. Pues bueno, como ya mencioné, es de origen africano occidental y surge por creencias espirituales y religiosas en el siglo XVII-XVIII.
Pues en realidad es como con el vudú, ¿no?
Sí, exacto. El vudú lo conocemos ahora a lo mejor como algo más caribeño porque surge mucho en el país que ahora actualmente es Haití.
Todo como que comienza en Haití, ¿no? Con este concepto de vudú, pero todo recae en la palabra, ¿no? La palabra también llegó un momento en que significaba como boco o brujo, que en ese momento el ser convertido en zombie, en ese tipo de concepto, era convertirse en esclavo, que tiene que ver con el término.
Sí, exactamente. Sabemos que Haití primero se convirtió en una colonia española y era isla española, pero fue una colonia francesa desde 1625 a 1804, ¿no? Que hubo una exportación de esclavos impresionante. Entonces, la producción, por ejemplo, de azúcar del mundo, 40% provenía de Haití. Entonces eran, el término esclavo lo dice solo, pero la vida de esclavo haitiana era terrible. Brutal, era terrible. Y ahí es donde nace este miedo a no solo la muerte y lo espiritual con lo que te ligas a morir por ser un esclavo.
Es una forma de decir que estás muerto en vida, ¿no? O sea, estás vivo, pero no tienes ninguna voluntad, no tienes casi derecho ni a tener emociones. Eres completamente esclavo de alguien más o de algo más.
Y es muy fuerte que esta conversión espiritual de creer a lo mejor en algo superior como en la religión se transforma en algo que tú lo vives presencialmente, ¿no? O sea, es muy interesante eso simbólico a lo literal que fue de lo que pasó en África Occidental y se fue a Haití con los esclavos.
Sí, o sea, digamos que de una creencia, ¿no? Como creemos en un poder superior a nosotros, aterrizó a un concepto en carne y hueso, que luego tuvo sus diferentes representaciones, de las que obviamente vamos a hablar. Este término de zombie como algo vudú, proveniente de todo esto que nos comentas, esto migró al sur de los Estados Unidos y el concepto de zombie con vudú se empezó a arraigar mucho a la cultura estadounidense, ¿no? Empezamos a ver incluso películas, pero también, por ejemplo, Jimi Hendrix tiene una película que se llama Voodoo Child, porque él creció en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces el término, o sea, el nombre zombie, como algo vudú, está ahí. Uh-huh.
Es interesante que la primera vez que surge el término zombie más estructurado en francés fue por Marot de Semeria en 1797, pero en inglés el término surge por primera vez en 1817, que ya se arraiga más a lo que dices en el término Estados Unidos. Pero ahorita que mencionaste esto de Jimi Hendrix, me parece súper interesante la conexión de la cultura vudú con la cultura popular.
Así es.
Porque así es como nace en las películas, en la música, en la literatura, o sea, algo que fue como tan espiritual y tan históricamente interesante en Haití, en ese siglo de ser esclavo, se transforma en algo de consumo de cultura popular en la cultura occidental americana principalmente.
Es impresionante y hasta contradictorio, ¿no? Que un término traído a los Estados Unidos por esclavos sea utilizado y explotado por la misma industria gringa. Es bastante interesante.
Aparte, queramos o no, el zombie tiene un contexto racial, o sea, es parte de, y ahorita más que nada, está muy presente. Y está muy presente en muchas de las películas que se hicieron, que ahorita nos vamos a meter en eso. Pero la verdad, me llama mucho la atención investigar sobre todo esto. O sea, porque es impresionante cómo esto surge de una vida tan dura que tuvieron en estos momentos de la historia millones de personas, millones.
Obviamente, ahorita el zombie que conocemos en la modernidad es muy diferente a lo que estábamos hablando y a lo que es originalmente, pero es muy interesante ver la evolución del concepto, ¿no? Y cómo se va transformando al zombie que conocemos el día de hoy.
Nosotros decidimos también por parte hablar de este género por el momento en el que vivimos, ¿no? Llevamos un año ya en una pandemia, en una enfermedad, que muchas veces así se manifiesta en la cultura popular, ¿no? Las enfermedades, en nuestras ansiedades y nuestros miedos se convierten en lo que es un zombie.
Así es. Bueno, ahorita vamos a entrar a detalle, pero el zombie de ahorita es alguien que está infectado. Y esto es muy importante porque claro que tiene, o bueno, nos remonta muchísimo a la pandemia, ¿no? Vamos a hablar de todas las fuentes o inspiraciones de las que se empezaron a apoyar los cineastas para llegar a este concepto de zombies.
Incluso en las películas actuales vemos muchos términos como outbreak, quarantine, ¿no? O sea, es difícil lidiar con eso ahorita, o sea, términos de la cuarentena, o sea, son cosas que en los últimos 40, 50 años de películas de zombies lo vemos, no en todas sus manifestaciones, pero en muchas.
¿Sabes que lo vivíamos, ese tema como apocalíptico, ¿no? Porque es muy apocalíptico, lo vivíamos como algo súper distópico, inalcanzable, ¿no? Hasta cierto punto, súper sci-fi. Y ahorita, si te pones a pensar, lo estamos viviendo en carne y hueso. A mí a veces eso me da miedo.
Sí, a mí también.
Y me impresiona, ¿no?
Quiero saber por qué, o sea, porque yo sé que a ti desde chiquita te encantaban las películas de zombies. Crecimos viéndolas mucho y esta es otra cosa que también quiero mencionar. Muchas de las películas que seleccionamos son películas que a nosotros nos llaman la atención por la época en la que crecimos. O sea, a lo mejor no hemos estado tan expuestas a películas de los 80s o 90s, sino nosotros estamos más como en una época más adelante. O sea, vamos a meternos en eso cuando hablemos de nuestra selección de películas. Pero, ¿a ti qué te llamaba la atención cuando eras chiquita de un zombie? O sea, ¿qué era lo que decías? Me encanta este género cinematográfico.
La verdad, soy amante de las distopías. Justo, el tema apocalíptico o postapocalíptico a mí me llama muchísimo la atención. De hecho, mis partes favoritas o mis películas favoritas de zombies tienen mucho que ver con cómo representan este mundo postapocalíptico. Siento que es algo con lo que llevo fantaseando mucho tiempo, como qué pasaría así. Y bueno, también mi amor por los zombies también nació desde una estética. Como saben, o sea, antes no veíamos tantas cosas de zombies. Ahorita vemos muchísimas porque ya están súper de moda, ¿no? Hubo un boom del que hablaremos. Pero yo me acuerdo que iba a una tienda que se llama Hot Topic, donde encontraba toda mi vestimenta.
Sí.
Súper fan. Y ahí fue cuando yo empecé a ver zombies, ¿no? Pósters de zombies, ropa, cosas. Y me empecé a adentrar en las películas, me clavé, investigué, leí libros, ¿no? O sea, pero parte como de esta onda también estética. Pero sí debo aclarar que yo soy fan de los zombies desde antes de que se volvieran virales, ¿eh? O bueno, famosos, modernos.
Trendsetter.
Ajá, totalmente.
Yo sé, en primera instancia yo puedo decirles lo fan que es Andrea de las películas. Tiene una estampa en su coche. ¿Qué dice? Zombies, ¿cómo dice?
Beware of zombies.
Beware of zombies.
Y luego también mi llavero. Mi llavero, sí. Que llevo 8 años con mi llavero que dice I love zombies. Sí, la verdad sí soy fan. Fan empedernida.
A mí también me encantan las películas postapocalípticas. Me gustan más las películas de invasiones de aliens, que en algún momento vamos a hablar de ellas, porque ya mencioné en otro podcast que me gusta la película de Señales.
Es buenísima.
Pero no es una película así que sea súper bien recibida, pero a mí me fascina.
Yo no entiendo por qué, porque es muy buena.
Es buenísima. Pero bueno, me encantan las películas postapocalípticas, pero a mí lo que me llama mucho la atención de las películas de zombies y en general del género de un mundo distópico, de algo que pase en el mundo en el que vivimos, que rompa nuestra sociedad actual, es muy interesante. Y sobre todo para mí los zombies es como, me da como un, no quiero decir confort, pero ayuda como a explicar un poco lo que viene después de la vida en la cultura popular. Es una manifestación de querer entender la vida después de la muerte o de la muerte en vida. De las dos formas es no sé cómo lo puedo explicar ahí, no sé si tú tengas...
Sí, ¿no? Como de querer explicar o racionalizar la muerte. También creo que tenemos este... ¿Cómo decirlo? Sabemos que somos una raza, o no sé qué decir, la raza humana es muy débil, es muy frágil. Mira cuántas personas pues están padeciendo en este momento, ¿no? Uh-huh. Entonces es como poner en una pantalla nuestro peor miedo, que es que se acabe por completo la raza humana.
Sí, el mundo actual, nuestra sociedad y sobre todo nuestro confort de vida. Que yo lo relaciono mucho con mis creencias. O sea, yo no soy religiosa, no creo en un poder superior. O sea, y cada quien puede hacerlo como quiera. Pero pues muchas veces la religión te da ese confort. Y para mí, o sea, va a sonar como súper tonto. Para mí el cine y ver las historias así, a mí me da confort de mi vida. O sea, me hace sentir más feliz de ver ficciones y de ver cosas.
Te saca de tu realidad.
Que me saca de mi realidad, claro. De que algún día esto va a terminar. Y las películas de zombies, ya sé, es súper... loco, pero eso de ver un muerto en vida llama mucho la atención.
Claro que llama la atención, si no por nada está tan de moda. O sea, es algo que yo también a veces volteo y digo como, es un poco como los mexicanos que tenemos este sentido del humor de burlarnos de nuestra propia tragedia. Ajá. Creo que es eso. Es como simplificar un tema súper fuerte, ¿sabes? Se termina la raza humana y además modernamente por una enfermedad. O sea, es completamente viable. Entonces es como representarlo para hacerlo pop, para hacerlo sci-fi y dejarlo ahí, ¿no?
Pero cada época cuenta algo de las ansiedades y de las preocupaciones y de los incluso riesgos políticos, riesgos sociales. O sea, cada momento cuenta una historia. Que, como ya mencionamos, tiene una connotación completamente racial, de explotación y de forma en la que se trataban a un tipo de personas.
El concepto cambia un poco, si te fijas, con este tema de la modernización, de la productividad, de las empresas que están industrializándose. Y luego el concepto del muerto en vida es este trabajador que solo vive para su trabajo, que no tiene vida, que no tiene derechos casi, ¿no? Uh-huh. Que nada más necesita producir y ya no nos importa nada más, ¿no? El típico godín que no siente nada.
Y ahora nuestra obsesión con el celular y estar en una pantalla. O sea, tú puedes ir caminando por la calle y parece que hay muchos zombies y hay una película particular de 2004 que habla de esto que no vamos a mencionar tan a fondo, pero vamos a hablar un poco, que es Shaun of the Dead.
Es súper interesante porque yo sí creo... fielmente que la tecnología nos está volviendo una especie de zombie y que si nosotros nos entregamos por completo nuestro todo, ¿no?, a lo digital, puede que nos absorba y que nos quite otras cosas, ¿no?
Y ahorita que dices nos absorba lo digital y ahorita en 2020, 2021, en la época que vivimos, donde casi todas las relaciones humanas son a través de una pantalla, o sea, imagínate un niño de 3, 4 años que no ha visto a muchos niños en un año. Su relación en al futuro va a ser a través de una pantalla. O sea, sí, así es como el niño va a aprender cómo hacerlo todo a través de un celular.
Da miedo porque, o sea, tú y yo todavía fuimos bastante suertudas de haber crecido pues jugando, ¿no?, a policías y ladrones en la calle, a sardinas enlatadas, un, dos, tres por mí.
No, las escondidillas.
Y creo que los niños de ahora no tuvieron esta oportunidad de... Yo creo que sus juegos se basaban pues, en videojuegos o en el iPad que te da la mamá o en el celular o videos de YouTube. O sea, ya no van a tener las mismas cualidades emocionales y sociales. Sociales es la palabra clave aquí.
Sí, esto se me hace muy relevante a cómo se contaban historias de los zombies en los 60s particularmente y en los 70s. Pero ¿por qué no nos introduces a cómo nace esto en el cine?
Ay, pues la verdad es que, te digo, esto es tema de tesis, ¿eh? Yo lo que voy a intentar hacer aquí es más o menos resumir en una línea del tiempo lo que sucedió desde 1932, que se considera la primera película, hasta 1968 aproximadamente. En 1932 se estrena White Zombie. Y es importante aquí mencionar que este zombie era todavía un brujo vudú. O sea, todavía estaba el concepto haitiano de zombie, ¿no? Y otra cosa por la que la gente conoce mucho esta película o se menciona es porque Bela Lugosi fue el actor principal. Y en su momento era muy famoso, luego fue a hacer Drácula, me parece. Y la gente lo identificaba mucho como un actor de terror. Esta producción fue independiente, o sea, imagínate en esa época llegar con un concepto así. Obviamente nadie te va a poner ni un peso. Entonces esto fue como un berrinche de Victor Halperin, que es el director, que era súper fanático del terror, ¿no? Y se conoce por varias películas, pero fue sin presupuesto y se nota, y fue independiente, entonces no fue famosa. En 1940, bueno, me es importante decirles que en los 40s y en los 50s la verdad es que casi no hay películas respetables. Todo lo que salía era independiente, era pequeño y era muy mal hecho. Lo que sí es importante decir es que empieza ahí la fusión de la ciencia ficción con el apocalipsis, películas con zombies del espacio, marcianos, que entonces empieza como a fusionarse esas dos partes. Y otra cosa a resaltar es que se estrenó la primera comedia de zombies que se llama The Ghost Breaker. Y lo que está bien padre aquí es que el director, o bueno, el escritor más bien, compara a los zombies con los seguidores del Partido Demócrata. Entonces, como, ¿me entiendes? Sí. Como politizando ahí bastante.
¿Esto qué año fue?
Y esto fue en 1940.
O sea, Segunda Guerra Mundial.
Es correcto.
Siempre lo digo en todos los programas. La cultura nunca miente de la política. Por eso esta época de los 40s y los 50s es muy interesante, ¿no? Es la guerra, la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, ¿no?
Obviamente, si yo estoy viviendo eso, no voy a pagar un peso por ir al cine a ver películas de muertos, ya sabes. Pero definitivamente no era un género respetable. Más bien se proyectaba en matinés donde iban adolescentes y niños, ¿no? O sea, era como de burla. En 1959 es importante mencionar la siguiente película. Se llama The World, The Flesh and the Devil. Esta fue dirigida por Randall McDougall. Pero lo importante aquí es una escena. Y empieza con una escena de Nueva York completamente vacío. Esto es en blanco y negro. Y quiero preguntarte, ¿te suena esta escena?
Claro.
Ok, vamos a hablar de eso más adelante.
Claro, una de nuestro top 5.
Hombre,
está muy relacionada.
La verdad es que es lo único que deja esta película. En las críticas fue muy mala. Pero esta escena es importante que la recuerden o que la vean, porque de ahí parten pues, muchas cosas, ¿no? En 1961 es cuando ya se empieza a convertir en un fenómeno internacional. Varios países estrenan películas, Alemania, Francia, Brasil, o sea, se internacionalizó por completo, explotó. Y en México, por ejemplo, se estrenó la película de Santo contra los zombies.
Sí.
Es épica, por favor, véanla.
Hace mucho que no la veo, la tengo que volver a ver esa.
Es una joya mexicana, ¿no? ¿Qué decirte? O sea, es como...
Bueno, todas las del santo.
Sí, bueno, el santo contra los zombies es wow. Y por último, solo quiero resaltar, porque ahorita vamos a hablar más adelante de esto. En 1968 es cuando el género zombie cambió para siempre con la película de Night of the Living Dead de George Romero. Antes de que nos platiques, Natalia, porque sé que a ti te gusta mucho este director, sí es importante mencionar algunos libros, literatura. I Am Legend, por supuesto. The Invasion of the Body Snatchers, The World, The Flesh and the Devil y Purple Cloud fueron importantes para la evolución del género porque se empieza a fusionar el mundo postapocalíptico, este concepto del hombre solo, ¿no? Un único superviviente. Y pues bueno, empieza como la era del zombie moderno.
Así es. 1968 es esencial para entender la cultura popular zombie porque George Romero, director canadiense-americano, por cierto.
Importante resaltar. No, sí, está bien.
Trae esta película de muy poquito presupuesto. Quiero hablar muy brevemente de ella, porque de hecho esta película está en una de mis seleccionadas, entonces me voy a meternos adelante. Pero es importante entenderla porque George Romero cambió el género porque él supo exactamente cómo transmitir los miedos que existían en esa época y cómo transmitirlo a través de un ataque zombie. Que él dice que no fue a propósito. El personaje principal es afroamericano.
Uh-huh. Ah, sí, eso marcó. Uy.
Sí, eso fue impresionante, pero lo más interesante de todo es que lo estaba haciendo sin darse cuenta. Y hay una entrevista, porque George Romero falleció hace 3 años, lamentablemente, pero tuvo una entrevista en 2014 con Guillermo del Toro. Y Guillermo del Toro le pregunta eso, le dice, tú hablaste sobre los problemas sociales que existían en la época sin darte cuenta.
Es buenísima esa entrevista, ¿eh? Sí. Se la recomendamos mucho,
sí,
por
también
favor.
También la podemos publicar en redes para que la vean. Pero también algo que me impacta de este género es también el uso del miedo actual de la sociedad que era en ese momento, ¿no? Que era la Guerra Fría y el miedo a un ataque nuclear, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando hay un ataque nuclear? Entonces, para mí, siempre esta película simboliza mucho un ataque nuclear. ¿Cómo es el miedo que tienen las personas de que algo inesperado que les vaya a cambiar, que los infecte? Porque al fin y al cabo, la radiación te mata, te infecta o
claro,
destruye la vida.
Cambia el mundo como es. Además de que ya el concepto zombie que utiliza George Romero es, digamos, ya no son alienígenas ni magia vudú, sino algo como real, terrenal, que lo puedes ver y tocar.
Después del 68, durante todos los 70s y los 80s y casi 90s, George Romero dominó el mundo de los zombies en el cinematográfico. Él es la figura relevante de esos momentos, sobre todo en los 60s y en 1978, 10 años después, que sale Dawn of the Dead, que también es una de las mejores películas que hay, que
así
ahorita
es.
Vamos a meternos más en ella. Pero George Romero hace Night of the Living Dead, Dawn of the Dead en el 78, Day of the Dead en el 85,
sí, no.
Land of the Dead en el 2005, Diary of the Dead 2007, Survival of the Dead 2009, y se dice que va a haber una nueva película dirigida por su hijo.
Sí, él es el rey de los zombies. Es la figura más representativa que tenemos ahora. Si eres zombie lover, a fuerza tenías que tener algo firmado por George Romero, ¿no? Era un ícono para este género.
Ahorita vamos a meternos más en Night of the Living Dead, en La Noche de los Muertos Vivientes, pero esa es como un poco introducción a George Romero y a todo lo que ha implicado su importancia en el cine actual. O sea, no solo en el mundo de los zombies y ciencia ficción, sino de muchas cosas de cómo se cuenta el horror, cómo
así
se cuenta,
es.
Cómo se platica el miedo, pero también la relevancia social en las películas.
Sí, ¿no? O sea, por primera vez se toca el género como un poco más serio. Ya no es como algo ¿no? Película de terror chafita.
Sí, porque al fin y al cabo, White Zombie tiene muchas connotaciones bastante racistas.
Bastante.
Y entonces Night of the Living Dead lo transforma, lo cambia, que es como un cambio de género muy interesante que a lo mejor ahorita lo podemos comparar con Jordan Peele, con la película de Get Out o de Us, ¿no? Como que hay un cambio radical en cómo se cuentan historias de connotaciones raciales.
El hecho de que él haya casteado a un afroamericano a mí me parece una provocación maravillosa. O sea, la verdad es que, wow, lo amo.
Brevemente voy a hablar de los siguientes 30 años, o sea, lo vamos a resumir muy rápido. Pero por términos de tiempo no nos podemos meter tan a fondo en eso. Pero en los 70s, yo creo principios, es cuando empieza a tomar forma el género. Y en el 78 sale Dawn of the Dead, El Amanecer de los Muertos, que a lo mejor se podría considerar la mejor o la segunda mejor película de George Romero. Y empiezan a surgir otro tipo de películas como Evil Dead de Sam Raimi en 1981 y Brain Dead de Peter Jackson en 1992. Y empezamos a ver que Jackson se empieza a meter a ese mundo de fantasía por el que tanto lo conocemos ahora. Después de que hay este auge en los 70s o principios de los 80s, finales de los 80s y los 90s es como una época difícil.
Para todo.
O sea, los zombies no triunfan tanto.
La música tampoco, en mi opinión, pero bueno.
No triunfan tanto estas películas. O sea, hay unas muy buenas de los 90s, pero a nosotros, al menos nuestra lista personal, no tenemos nada en los 80s y en los 90s que nos parezca relevante. Y yo tengo una teoría de por qué.
Yo quiero escuchar esa teoría.
Mi teoría es, o sea, y ya lo mencioné muchas veces en el programa, las películas manifiestan las preocupaciones principales de la sociedad.
Correcto.
En los 90s, Estados Unidos voy a poner entre comillas, gana la Guerra Fría. Uh-huh. Entonces hay menos preocupación en la sociedad porque Estados Unidos ganó esta guerra simbólica de ideologías.
O sea, digamos que estaban como en neutral.
Sí, estaban en neutral. Entonces los 90s es una época donde hay mucha liberación de películas sobre sexualidad, hay comedias bastante tontas, ciencia ficción así como muy física, la que es Arnold Schwarzenegger, Terminator. O sea, sí hay bastantes películas que figuran ahí. Por ejemplo, otra es la de Evil Dead 2, que es de Sam Raimi, del 87. Pero los prostéticos, todas las cosas son como muy tontas.
Como mal hechas, ¿no?
Sí, los 90s no es nada importante.
No rifan los 90s.
No, para nosotros no rifan los zombies en los 90s, pero yo creo que sí es mucho que ver que todo el mundo estaba tranquilo. Fueron 10 años y esto siempre lo relaciono muy bien, ¿no? El 90, 91, termina la guerra, 2000 empieza a ser una época interesante. En el año 2000 sale la película Gladiador, que es como el imperio triunfa, Estados Unidos, el imperio americano sube.
En los 2000 empieza todo.
¿Por qué es? O sea, mi teoría es que en 2001 es el ataque del 11 de septiembre. Eso es un cambio de paradigma completo.
Por supuesto.
Completo. Cambia la estructura social y la cultura popular y todo cambia a partir del 2001. Pero entonces, ¿qué pasa en los 2000 con las películas de zombies? ¿Qué pasa a partir del 2002, pero hasta ahora, 2020?
Yo tengo una teoría.
A ver, ¿cuál es tu teoría?
O sea, si te fijas las películas a partir del 2000, la mayoría son gringas, para empezar, número uno. Y todas, casi todas, es el héroe americano matando o terminando por completo con unos invasores o con los malos, que son los zombies, como una metáfora, o no sé cómo decirlo, de los terroristas.
Exacto. Empieza otra guerra ideológica, empieza otra guerra en Afganistán, en Irak. Empieza a ver otra vez un villano que figura en nuestro discurso también mediático, porque al fin y al cabo en México consumimos muchísimos medios americanos. Y no estoy diciendo que no haya habido películas de zombies en Europa y en otros lados. O sea, sí existen y son mucho más art house y mucho más independientes y sí están ahí. Pero hay algo más que sucede en los años 2000, que es la comedia de zombie, que es también el escape de las personas, o sea, de claro, entender sus miedos y hacerlos chistosos.
Claro, es como ver la ley de Herodes, ¿no? Es burlarte de tu tragedia. Y como que en esos momentos la gente no estaba preparada a lo mejor para unos zombies serios, ¿no? A ver, salieron algunas comedias interesantes.
La primera que me viene a la mente es Shaun of the Dead. Shaun of the Dead cambió como la estructura de cómo se consumían los zombies. O sea, y no estoy diciendo que no existía la comedia zombie. Siempre está implícita. Y yo creo que George Romero lo hizo muy bien en Night of the Living Dead. Siempre hay una comedia oscura ahí. O sea, sí, porque piensas en una figura de un hombre muerto así como... pues, o sea, es chistoso. Pero es aprovecharse de eso que la comedia logró con este género. Y ahí el género que tú mencionaste del individualismo, ¿no? Que son valores completamente americanos. El individualismo que rige en cómo tienes que vivir tu vida, ¿no? El consumerismo, varias cosas tienen muchos valores americanos, que esa es una de las partes de que manifiesta las películas de los 2000 hasta los 2020. Y otra es la comedia, el escaparte de la realidad de lo que estaba pasando en el mundo, porque 2001 cambió completamente todo, como ya mencioné.
Y ahora que mencionas la comedia, me estoy dando cuenta que la mayoría de las películas de las que vamos a hablar tienen un pequeño hint como de comedia, como tenso, 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 pero te meto ahí un tipo de chiste o un momento como para quitar la tensión. Y creo que eso viene un poco de como, no sé, se me hace como un mensaje de relájense, no se lo tomen tan en serio, ¿no? Un poquito de comedia. No tengan miedo, no va a pasar. Chance sí.
Chance sí.
Chance sí.
Decidimos por diversión categorizar nuestros zombies en nuestras películas, ¿no? Son cuatro diferentes clasificaciones. Si quieren saber más sobre otros tipos de calificaciones, se pueden meter a Zombipedia, Zombie Wikipedia, porque sí, obviamente hay Wikipedia para todo.
Hay Wikipedia
y
para zombies.
Ahí hay 63 categorías de zombies. O sea, nosotros no vamos a meternos en 63 categorías, pero solo por diversión vamos a categorizarlas en cuatro. ¿Cuáles son?
Para los que nos escuchan, nos gustaría, ¿no? O sea, que ellos digan si nos faltó alguna como categoría importante,
sí, díganos,
¿no?
O sea, su opinión de nuestras categorías ahorita que las mencionamos.
De todo, en realidad. Tenemos primero, y son, digamos, los originales de George Romero, a los lentos y estúpidos. estos muertos en vida, que se nota que están muertos en vida, que traen un traje o que traen su vestimenta del día a día, pero que están lelos, están mensos. Yo no entiendo cómo se contagia la gente con esos zombies. Pero, por ejemplo, en The Walking Dead, nada más voy a mencionar esa serie de vez en cuando porque sí tiene cosas que resaltar. Los zombies son de este tipo, son estúpidos y lentos, pero es cuando te agarran entre muchos, que ya no puedes huir. Y si tú estás en la lela y se te acerca uno que está cañón porque caminan lentísimo, pues te muerde y bye bye, ¿no? Pero son seres completamente sin nada, ¿no? Vacíos. El segundo, que para mí son los mejores y los que más me dan miedo y los que siempre me imagino que van a ser los que van a invadirnos, pesadillas, los súper rápidos. Estos zombies que yo creo que son bastante nuevos, que tienen características como animalescas, que tienen una fuerza superior y que además están horribles. O sea, que tienen así como un mal dentro, ¿no? Como malditos. Y esos son, imagínate intentarte escapar de esos zombies. Imagínate en la Ciudad de México, aparte, no. 20 millones de personas. Después están los zombies mutantes. Esto lo podemos ver en películas como Resident Evil, precisamente, y también en este gran fenómeno de los videojuegos y del cine, Resident Evil. Estos son como zombies que, a mi parecer, no son tan zombies. Pero bueno, son como zombies creados químicamente por algo, por una corporation casi siempre, que ya ni siquiera son humanos, que les quitan por completo como la humanidad y ya se hacen monstruos, ¿no? Como dejan de ser zombies y se hacen monstruos, como muy sci-fi. Y luego tenemos al zombie inteligente. A ver si nos saben decir en qué película salen los zombies inteligentes. Pero nos referimos a esos zombies que saben abrir puertas o que intuitivamente saben por dónde entrar.
Que evolucionan también.
También. Y pues bueno, es nada más un pequeño resumen. Obviamente hablando más adelante en las películas, pues vamos a mencionar qué tipo de zombie hay en cada película.
Algo que me parece interesante de la transformación de cómo eran los zombies de lentos a rápidos, porque en general en las películas así ha sido. O sea, George Romero... sus primeras películas los zombies eran bastante tontos y vemos ya películas actuales donde son súper rápidos y súper inteligentes y yo lo relaciono mucho a la modernización y al incremento poblacional, ¿no? O sea, cómo se ha transformado porque el mundo ha ido de lento a rápido. Ahora todo era más tranquilo, la mayoría de la población vivía en lugares rurales, ahora todo el mundo está en ciudades. Entonces esta evolución humana, también la necesidad de estar, ¿sabes?, en tu celular, computadora, tele, caminas, vas, o sea, como que se acelera conforme se acelera la sociedad.
Y ¿sabes qué? Tienes toda la razón, el consumismo. Esta forma voraz que tenemos de consumir cosas es la voracidad que tienen este tipo de zombies, ¿no? Como no veo, no, incluso hay zombies, ahorita vamos a hablar de esa película, pero hay zombies que hasta se estampan contra los vidrios la cabeza con tal de llegar a su víctima, ¿no? Esta... voracidad, no poderte controlar con su mismo.
Con eso vamos a empezar nuestro top 5 de películas de cada una. Recuerden que la mitad de esta clasificación va a estar dividida en otro programa, así que espérenos la próxima semana también.
Ok, y también recuerden que por tiempo no podemos mencionar obviamente todas las películas, sí, nos faltaron muchísimas que nos encantan. Y este top 5 está hecho completamente desde nuestro punto de vista, de lo que más nos gusta y por qué.
Exacto. Pues bueno, la película número 5, André y yo coincidimos en esta película, que es nuestra top 5, así que...
¡Qué raro!
Pues qué raro, pero luego no tanto.
Sí, no tan raro.
Pues bueno, ¿qué película es?
Es, damas y caballeros, Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z, queremos, bueno, hablar primero un poquito del libro, porque viene de un libro, ¿no? Pero a mi parecer... en la película solo cuenta una parte de la historia. En el libro, ojalá lo puedan leer, vale mucho la pena, es la perspectiva de varios países y de cómo abordan el problema. Yo creo que eso es lo maravilloso de esa película. El ver cómo cada, o imaginarte cómo cada país estaba controlando la situación, ¿no?
World War sí tiene un atributo muy especial, que es Brad Pitt.
Muy especial.
O sea, yo creo que esta película no hubiera sido tan famosa si no hubiera tenido a Brad Pitt. creo que el appeal, o sea, lo que le llamó a los espectadores fue eso.
En lo que más gastaron fue en Brad Pitt.
Seguro.
Claramente.
La película salió en 2013 y fue dirigida por Mark Foster. Y lo más interesante es que uno de los escritores, porque tiene cuatro escritores, es Damon Lindelof. Damon Lindelof es conocido por que escribió Lost, escribió The Leftovers, escribió Watchmen,
nada
la serie
más
recientemente. Entonces yo diría que el guión es bueno, o sea, es buena adaptación hasta cierto punto.
Sí, bueno, una parte.
Una parte. Vamos a hablar de todas estas películas con spoilers, ¿no? Entonces, nomás estén atentos.
Alerta, alerta de spoiler.
Alerta de spoiler. Pues la película sigue a Gary Lane, que es un antiguo trabajador de las Naciones Unidas.
Retirado.
Sí, está retirado, que vive en Filadelfia y todo empieza que está con su familia y hay un outbreak de zombies en ese momento.
Sí, exacto. Y aquí lo interesante es que él, porque es muy bueno en lo que hace o lo que hacía al parecer, le pide el gobierno de Estados Unidos, bueno, la ONU, que pues que intente encontrar el origen de esta enfermedad, ¿no? O infección, o como le quieran llamar. Y pues son sus aventuras. Lo interesante es que viaja a distintos países del mundo.
Eso me gusta de la película, ¿no? Como que siempre vemos una perspectiva muy pequeña,
sí,
de, o sea, o como muy familiar, y aquí es a gran escala. Y, o sea, puedo decir que es una película que está muy bien hecha. O sea, tenía un presupuesto muy alto.
Está muy bien hecha.
Recaudó muchísimo dinero. Le fue muy bien ese año 2013 que salió. Esto es muy chistoso, pero la película en taquillas número uno de todo el mundo fue Frozen.
Ok.
En 2013, así súper famosa, pero World War sí fue el número 12 a nivel mundial. O sea, podemos ver su fama desde ahí.
O sea, si no hubiera existido Frozen, World War sí estaría en el número uno de 2013.
No sé, porque ese año también estaba Iron Man 3. O sea, había puras películas ya como conocidas de secuelas. O sea, Iron Man 3, Despicable Me 2, Hobbit, Hunger Games, Fast and the Furious. O sea,
es un debate de un podcast completo.
Exacto, pero está padre que haya sido, bueno, World War sí es una película original. Y que le ha ido también. O sea, se dice que va a haber una secuela.
Seguro. De todo va a haber secuela eventualmente, yo creo. Yo quiero recalcar alguna de mis escenas favoritas de
claro.
esa película. Para empezar, el inicio, ¿no? Siempre en una película de zombies, lo importante y lo que te clava es qué tan rápido empieza y cómo empieza, ¿no? Y en este caso, pues es la familia así toda tranquila y de repente, ¡fum!, empieza todo. Y todo empieza en el tráfico. Cuando lo atropella una ambulancia, es muy violento. Inmediatamente de ahí, o sea, ya no descansas ni un minuto de la película. Eso a mí me gusta. Otra cosa, no sé si se fijaron en la escena de Pepsi. Todo mundo se fija en esa escena y creen que es como branded content súper mal hecho. Que de hecho sí es branded content, pero no está mal hecho porque esa escena es tributo de otra película de la que hablaremos más adelante.
Exacto, vamos a mencionarla, así que stay tuned para de dónde sale eso de la Pepsi. Pero eso me gusta, ¿no? Que viaja a muchos países. Están en un barco porque es donde están protegidos y es donde está su familia. Viaja a Corea del Sur, a una base estadounidense, a Israel y a Gales. Pero a mí me frustró muchísimo la parte de los zombies. O sea, está bien hecha, pero ¿por qué es así, tú crees? ¿Por qué a mí me frustra tanto? Ya lo mencionamos en las categorías, pero...
Porque están horribles esos zombies, o sea, solo por eso. Nada más antes de irme por ahí, a mí me gustaría una película donde enseñen cada país así, con detalle, cómo reaccionarían o no sé. Eso me llama mucho la atención. Estos zombies son terribles. Son de los rápidos, son de los animalescos. Y empezamos a ver que son tan animalescos que responden como por estímulo. Si no ven o no escuchan, no reaccionan. Están como en un estado neutral. Y aquí lo chistoso de estos zombies, y a lo mejor por eso te da tanta ñañara, estudiaron el movimiento y el comportamiento de hormigas.
Ah.
Para como hacerlo igualito, o sea, de cómo se mueven como entre todos y ves la escena que están en Israel, que escalan el muro, se organizan para subir los zombies, son hormigas. O sea, ese es el comportamiento de una hormiga. Entonces, grabaron a las hormigas y aplicaron esos movimientos a los zombies que hicieron en computadora. Entonces, está bastante interesante. Por eso a lo mejor te dan ñañaras, porque son como bichos y súper violentos.
Algo que me gustó mucho, viéndola ahorita, o sea, porque viajan a Israel. Y Israel ahorita es de los países que más ha vacunado a su población per cápita.
Qué bruto.
Y en Israel hacen una muralla para proteger a la población, ¿no? O sea, es de los primeros países que reacciona. O sea, me resonó muchísimo a cómo está actualmente.
Qué miedo.
Israel fue de los primeros en actuar.
Demasiadas similitudes.
Eso es lo interesante, ¿no? Que Gary viaja a Corea del Sur, donde también le cuentan que en Corea del Norte le quitaron los dientes a toda la población, ¿no? Entonces, si es eso, ¿cómo reaccionar a cada país? Ya podemos pasar a la parte de las cosas que no nos gusta tanto. A mí lo que a veces me pierdo un poco es, a ver, ¿de dónde sale? Porque mandan a un investigador con él, ¿recuerdas? Que muere,
muere muy tontamente
en la película, y pues Brad Pitt es al final el héroe, ¿no? El, lo que ya decíamos, el individual que va a salvar a toda la población, ¿no?
Bendito.
Entonces, lo que a veces a lo mejor se pierde un poco es que dicen eso de Corea del Norte, luego dicen que Israel, luego vaga, o sea, las cosas pasan muy rápido y al final ni siquiera te dicen de dónde venía. Dicen que a lo mejor en India, que a lo mejor no sé qué. En el libro sí lo dicen.
En el libro sí lo dicen, de hecho, léanlo.
¿Qué país?
No les voy a decir. Eso sí es un spoiler fuerte.
un spoiler alerta a la realidad.
Justo a mí eso es lo que menos me gustó de la película también. O sea, al principio se supone que va a encontrar la fuente de la enfermedad y luego como que ya
nada
vale.
Más encuentra la cura.
Claro, además de que ¿a quién no le dio coraje no saber qué enfermedad se inyectó? O sea, está cañón, qué casualidad que se infectó seguro con varicela, ¿no? O no sé, o sea, ¿qué tal si fue con SIDA?
Sí, así encuentra la cura, porque él es, como es investigador de la ONU.
Es perfecto,
sí,
es perfecto.
Sabe perfectamente, todo estuvo en épocas de guerra y se dio cuenta, sobre todo en Israel, se da cuenta que la gente que tiene una enfermedad previa no es atacada por los zombies.
Sí, son invisibles para los zombies.
Sí, son invisibles. Entonces él se inyecta cuando está en este centro en Gales, se inyecta una enfermedad, ¿no?
Pero no sabe, o sea, lo que está cañón es que dicen que en de dónde agarra las medicinas. Pues hay de todo, así, malaria, de las enfermedades más fuertes, SIDA, y al final nada más lo ves que lo inyectan ahí un antibiótico y ya. O sea, hubiera estado bueno pues que se muriera o algo, no mitificarlo tanto, porque eso es algo que a mí tampoco me gustó. Es muy gringa, o sea, de héroe que salva a todo el mundo, aparte, o sea, ni siquiera Estados Unidos, el mundo lo salva a él, una sola persona. Entonces, a mí eso es lo que no me gusta. Pero en general es una buena película. Es una muy buena película de zombies. Sí te mantiene como alerta. Te entretiene mucho. Y creo que son unos zombies que me dan mucho miedo encontrarme. Mucho miedo.
Y pues sería interesante ver una secuela. A ver si nos dicen qué virus es el que se inyecta. O sea, porque supuestamente lo iba a hacer. Y lo iba a dirigir David Fincher. Pero ese proyecto lleva como 5 años en proceso y no se ha hecho nada.
Más que secuela, a mí me gustaría ver precuelas. Hola, yo estoy obsesionada con el tema de cómo. Ajá. Y luego el mundo como ya podrido, ¿no? Después del Outbreak.
Sí, luego esas pueden ser las películas interesantes. No tienen nada que ver, pero hay un libro que se llama Station Eleven, que es sobre una pandemia, pero es todo después de la pandemia. Entonces, un poco te van contando. Ni siquiera cuentan de la enfermedad, solo es lo que pasó después. Entonces, ese libro
increíble.
Me encantó. Eso se los recomiendo. Se llama Estación 11.
Es que es interesante, como que siempre te quedas con la duda, ¿no? Como qué pasa después, se mueren de hambre los zombies, cómo los matan, cómo se...
Y me gustaría ver más en otros países también. Porque va la base americana en Corea, va a Israel y va a Gales. O sea, yo quiero saber lo que pasó en un país subdesarrollado.
Estaría increíble una mexicana, pero bien hecha. Sí. O sea, porque sí hay mexicanas de zombies, pero no. De hecho... No, y ojalá directores mexicanos que andan escuchando hagan una de zombies.
Sí, ojalá sí. Se ha hablado que algunos directores quisieron dirigir unas de zombies, ahorita digo quién, pero en las siguientes.
Además, ¿sabes qué? Es chistoso porque en varias de las películas que mencionamos, bueno, un par, hablan de México, de la Ciudad de México, y dicen que, bueno, en 10 segundos valimos.
Valimos, sí.
Imagínense.
Pues bueno, vamos a pasar a nuestros números 4. Mi número 4 es una película de la que ya mencionamos un poco, que es Night of the Living Dead, de George Romero, ¿no? Y ya, o sea, no me quiero meter tanto a por qué fue tan importante, ya lo dijimos, pero más como a la trama en sí y algunos como datos curiosos de la película. Pues porque la película, así como acabamos de mencionar World War Z, esta película es a súper pequeña escala. Muy pequeño.
No, muy pequeño.
O sea, es todo en un cementerio, en una casa. O sea, todo es muy, muy cercano. O sea, era una película de bajísimo presupuesto. Casi nadie le interesaba lo que tenía que decir George Romero. O sea, como es en blanco y negro, la sangre, de hecho, era chocolate. Uh-huh. Era chocolate. Los actores eran básicamente conocidos de George Romero. Entonces es algo que fue como muy independiente y eso me llama mucho la atención de George Romero. Siempre se mantuvo como en el cine independiente. Nunca realmente tuvo mucho presupuesto.
Nunca se vendió por completo.
No, nunca. ¿No? Como que ahora ya resuena más como de culto su vida y sus películas. Otra cosa es que en estos momentos nunca se habla de la palabra zombie. ¿Te acuerdas que George Romero en las dos primeras, en Night of the Living Dead y Dawn of the Dead, habla de ghouls?
Ajá.
No, todavía no,
el concepto zombie, ¿no?
Todavía no está la palabra zombie tan impuesta en la sociedad, entonces son los ghouls. Y aquí es donde, a lo mejor ahorita si vemos una película que sale actualmente, vemos un zombie y ya sabemos qué es, pero en ese momento cuando salió, nadie sabía qué era. Entonces explican mucho, ¿no? Como está muerto en vida.
Además, cuando se estrenó, como que se decidió por alguna razón que era una película para niños y adolescentes.
No, bueno.
Y cuando se empezó a proyectar y todo, pues los niños a la mitad de la película salían aterrados hasta que cambiaron como la clasificación y ya fue como para más adultos. Y aquí es donde el zombie empieza a ser algo serio y ya no es como película de niños y adolescentes, ¿no?
Otro dato curioso es que esta película está en el dominio público. ¿Qué significa eso? Que ningún estudio, nadie tiene los derechos de esta película. Todos somos dueños de Night of the Living
Todos
Dead.
Todos somos dueños de Night Todos of the Living Dead.
Y esto fue por un error que tuvieron de cómo le iban a poner a la película y nunca pudieron corregir el error. O sea, de hecho, George Romero hizo un remake en 1990 para poder volver a conseguir
los derechos de su propia película.
Pero no lo logró. Entonces, Night of the Living Dead está en YouTube. O sea, está en todos lados. La pueden conseguir donde sea.
Hashtag todos tenemos los derechos de Night of the Living Dead.
Sí, eso se me hizo muy, 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 muy curioso. También, ya lo mencionamos, los zombies son extremadamente lentos.
Es una burla, ¿no? O sea, todavía es como el concepto de zombie como, sí, como menso.
Uh-huh. Y la connotación racial ya está implícita. El actor que protagoniza Ben es Dwayne Jones. Y él mismo intentó que George Romero, bueno, sí lo logró, que cambiara un poco la historia, porque en la historia original, el personaje de Ben era un... no era tan inteligente como lo es Ben. Entonces, Dwayne Jones le dijo a George Romero, a ver, si vas a hacer una película sobre un afroamericano, no puedes ponerlo como en esta posición. Claro. Entonces, lo hicieron más inteligente.
Ah, mira, yo no sabía eso. ¿Eh? Está interesante.
También tiene una de las líneas más icónicas, que es, así es como escucharon en el inicio de Cine Pop, que es Barbara, que es la... También las güeras estúpidas.
Uy, bueno.
¿Cuántas hay en esas películas?
Ni empecemos, por favor, con ese tema, porque...
Las mujeres al principio no estaban bien.
¿Al principio?
Bueno, nunca, sí. Tienes razón, todavía no llegamos,
sea, a un punto. ¿No viste Scream alguna vez?
O sea, ¿te imaginas una película de zombies donde que sea Brad Pitt mujer y él salve a todos los zombies? Maxis.
Angelina Jolie.
Podrías.
Tomb Raider.
Sí, pero así como ahorita las películas tan populares, taquilleras.
Estaría increíble. Yo creo que no han de tardar, ¿eh? Porque ahorita pues hay un boom en el cine de mujeres. O sea, sí, protagonistas, creo, directoras.
Pero estaría una directora mujer. O sea, ahorita de todas las películas que vamos a hablar...
Son puros hombres
directores, no hay ninguna mujer.
Sí, tienes razón. Y normalmente los personajes fuertes son los hombres, casi todos.
Sí, casi todos. Sí, entonces aquí vemos que van Barbara y su hermano Johnny al cementerio a visitar a la tumba de su padrastro, creo que es.
Así empieza, ¿no? En
sí,
el cementerio.
Empieza. A mí me encanta esa escena, se me hacen mis escenas favoritas, ¿no?
Es icónica para el cine en general, ¿no?
Sí, esta película es bastante impresionante. O sea, aunque todo pasa en un muy pequeño lugar y pasan muchas cosas.
Es un solo set.
Sí, es un solo set. La invasión, o sea, los zombies son de broma, ya lo dijimos. Y todos están protegidos en una casa y pasan una serie de cosas ahí. Véanlas.
Es muy interesante.
Está muy padre. Pero recuerdas que Barbara está asustada de estar en el...
En el cementerio.
They're coming to get you, Barbara. They're coming to get you.
Stop it.
Sí. No. Pero bueno, esa es un poco Night of the Living Dead. La recomiendo porque marcó una época, marcó una tendencia, marcó un género.
Todo.
Y está súper bien hecha. A mí se me hace entretenida, aparte de todo.
Natalia y yo no estaríamos hablando de películas de zombies si no hubiera sido por esta película. Así de simple.
Exacto. Bueno, pasamos a tu número 4.
Tan, tan, tan. Esta es una gran película, es internacional, lo cual me gusta mucho. Es coreana específicamente y si no la han visto está en Netflix. Se llama Tren a Busan. Gran película, Natalia, gran película. Me encanta, es una película que la puedo ver mil veces y sigo como en la orilla de la silla, ya sabes, y digo, oh, o sea, y me da coraje y lloro y me río. Es una muy buena película.
Ya es una película reciente, salió en 2016.
Súper reciente.
Súper reciente. Y aparte como que se ha convertido en todo un éxito. en su época, no solo en el cine, pero como en la época, Netflix ha hecho que esta película se haya proliferado y convertido en de las películas más famosas de zombies.
Es muy bueno. O sea, yo si fuera Netflix también hubiera dicho, trae para acá. De hecho, como que está ya un poco de moda, se nota en Corea, los zombies, porque también salió otra.
Aparte, esta película es dirigida por Yang Sang-ho, perdón si lo estoy pronunciando mal, que se ha convertido también como muy famoso y ya hizo la secuela de Train to Busan, que es Península. No la he visto, pero es bastante famoso. Y también uno de los actores de Train to Busan, que es de los mejores, ahorita hablas de él, es Man Dong-seok.
Man Dong-seok.
Y va a salir en una nueva película de Marvel, en The Eternals.
Es un gran personaje y justo por ahí voy. A mí lo que me gusta muchísimo de esta película es que está en otro idioma y te relacionas súper bien con los personajes y te metes muchísimo a la historia. Y bueno, no sé si a ustedes les pase, a mí yo a veces cuando estoy viendo cosas en otro idioma menos anime, me da hueva, si les soy sincera. Es difícil seguir la película, pero esta es tan buena que no te despegas de la pantalla y te relacionas, aunque sea una cultura completamente distinta incluso, ¿no?
No, y aparte el concepto, que todos en un tren, está. Es magnífico.
Es increíble, porque justo en World War Z hay una escena en un avión y que tapan como una parte del avión con maletas, ¿no? Y en este caso es en un tren, imagínate. ¿Tú qué harías?
No, está súper bien pensada, porque grabar todo en un tren es maravilloso. O sea, es maravillosa esta película.
Además, los personajes son bastante interesantes, ¿no? Y como muy marcados, como la niña adolescente que está enamorada, ¿no? Con los chicos del equipo de, creo que era de béisbol. Luego están las hermanas viejitas. Luego está el papá frío, ausente, que es el personaje principal, que el actor es, tú sabes mejor que yo. Es que son los nombres.
Sí, es Gong Yoo.
Gong Yoo.
Y nació el 10 de julio.
Es tu cumpleaños. Y hay otro personaje que no, los nombres, la verdad, yo nunca los guardé de los personajes.
No, la verdad, yo tampoco.
Pero hay uno en específico que es como medio el héroe de la película. O sea, no es el principal, pero es el medio héroe.
Sí, el que ya hablamos.
Es el mejor personaje
sí,
del
Man
mundo.
Sí, Man Dong-seok, el de Marvel.
Es un héroe. Es el héroe de la película.
Yo creo que, o sea, sí logra ser el héroe por su carisma. Pero tú y yo ya hablamos que cuando lo estábamos viendo, que esta película tiene muchos héroes. Y es una película que contrasta con la ideología americana y es una ideología muy diferente a la que estamos acostumbrados del individualismo, ¿no? El colectivo, cómo salvar a colectivo. Y Train to Busan está increíble eso.
Justo, o sea, una de las partes bonitas de la película, por así decirlo, es el mensaje. El mensaje es no seas egoísta, que pienses en los demás, que no solamente estés buscando tu salvación y tu seguridad, sino ayuda a otros. Y eso es lo bonito también de la película. Otro elemento fabuloso son los zombies.
Sí, están increíbles.
Horribles. Además, yo tengo algo con lo asiático, de verdad, que me da muchísimo miedo. ¿Han visto películas de terror coreanas?
Son
terribles.
Horribles.
O sea, no las puedes
dan buen de miedo. Están muy bien hechas. El cine coreano, mis respetos.
Es buenísimo.
O sea, y lo podemos ver, el año pasado ganó Parasite.
Exactamente.
En los Oscar, ¿no? Entonces, está teniendo una hoja impresionante. Ya lo tenía desde antes. O sea, la cultura coreana figura muchísimo en la cultura general del mundo, pero cada vez más.
Yo creo que va a tener un boom bastante impresionante. Y luego también con el K-pop y toda esta onda.
BTS.
Y bueno, la tensión es muy buena en esta película, ¿no? Todo el tiempo estás viendo qué pasa. Y yo creo que lo que hace que todo sea tenso es que están en un tren.
Sí.
¿No?
Sí, todo es el camino y la incertidumbre, porque ellos creen que cada ciudad, o sea, es un tren que sale de Seúl a Busan, como lo dice la película, tren a Busan, pero hay diferentes paradas, ¿no? Y cada parada es un punto de tensión.
Imagínate.
Donde todo sucede ahí. También, ¿te acuerdas que estábamos viendo que están en celulares? Y eso normalmente en World War II, o sea, no vemos la interacción de los celulares, de las redes sociales, que es algo que está pasando ahorita en esta pandemia, ¿no? La poca información, lo que la gente inventa, o sea, la cantidad de información que existe hace como muchísima incertidumbre, que es lo que está pasando ahorita con la pandemia actual del coronavirus.
Claro, y si te fijas en Tren a Busan, nosotros como espectadores ya sabíamos que había zombies, pero ellos no sabían y no se enteraron a tiempo. Si te fijas, como que fue
justo
tardía
en ese momento.
Yo creo que sí pasaría eso.
Sí.
Cuando pase algo así, pues yo creo que es primero correr antes que informar, ¿no? ¿O cómo sería?
Sí, corres, pero las redes sociales hacen que pueda existir información falsa, ¿no? Vivimos en los fake news, o sea, todo Por eso se me hizo como muy relevante ahorita.
Yo me imagino perfecto, no sé, si hay un apocalipsis zombie ahorita, me imagino perfecto a la gente tomando video, ¿sabes? Sí. Y subiendo Instagram stories y sí, nosotros claro. enterándonos por ahí.
Y esos serían de los muchos que mueren en la probabilidad que tienes de 1 a 43.3 millones de posibilidades de sobrevivir.
Porque no siguieron la lista de Zombieland. Todo por eso.
Ya concluimos con este programa. Nuestro top 3 va a estar la próxima semana disponible para ustedes.
Escúchenlo, no se lo pueden perder.
No se lo pueden perder.
Son las mejores películas.
Este programa de esta semana quiero concluir con esta pregunta. ¿Me mataría si me hago zombie?
Sí, por supuesto. O sea, pero ni lo pienso. Es como, no, bueno.
¿Lo harías?
Natalia, es que obviamente, o sea, eres mi hermana, pero sí me aseguraría que fuera zombie por completo.
Ok.
O sea, no, no es como en otra película de la que vamos a hablar, que es como, me muerde y madres, ¿no? Ajá. Te mato. Bueno, no sería así.
Yo no solo sé, si yo no te sé si te mataría, ¿eh?
Es que imagínate, han de sufrir. Son como no, animales.
Es una pérdida cañón. O sea, está horrible. O sea, pensar en que tu familiar se haga zombie. Ok, pues muchas gracias por escucharnos. Gracias, Andrea Molina, por venir.
Gracias por invitarme.
Si escucharon doble, perdón. Pero nuestras voces sonan muy diferentes. Y escúchanos la próxima semana en la parte 2. Que estén muy bien y hasta la próxima.
Nos vemos. Gracias.
Este programa fue producido por Natalia Molina, investigado e conducido por Natalia Molina y Andrea Molina, edición Rosario Añón Suárez y arte y diseño César Santillán.